Se trata de una tarea de todos, pero debe ser empeño prioritario de las autoridades políticas, recuperando lo mejor de nuestra historia reciente. Así sucedió en la transición, donde nuestros mayores supieron perdonarse y reconciliarse para construir juntos la España del futuro.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Arrancamos semana con esperanza. La farmacéutica Moderna ha anunciado que su vacuna cuenta con una eficacia del 94,5%. Hay que ser prudentes, pero estos buenos resultados en un primer análisis se suman a los registrados por Pfizer y por la rusa Sputnik. Hoy en COPE hemos hablado con el director de operaciones técnicas de la vacuna de Moderna. Nos contaba que una de las grandes novedades es que se podrá conservar en neveras y congeladores comunes. Javier Atard.
No será necesario, por tanto, conservarla a 80 grados bajo cero, como otras vacunas, como la de Pfizer. Será suficiente con almacenarla y transportarla a menos 20 grados.
Que es la temperatura normal de un congelador, del congelador que tenemos todos en casa.
Juan Andrés confirmaba que se va a poder descongelar hasta 30 días sin perder efectividad, dejándola en una nevera a temperatura normal. ¿Qué supone esto? Pues que pueda llegar a todos los rincones del mundo.
Esta infraestructura, tanto de congelación como de nevera, está disponible en todos los sitios. La vacuna va a poder ir a la gente.
La pregunta ahora es ¿cuándo va a llegar? Primero lo hará a Estados Unidos, 20 millones de dosis a principios de año. Después lo hará a la Unión Europea y, por tanto, a España. Y si tienes dudas, escucha al director de operaciones de Moderna.
Yo voy a ser el primero en vacunarme, junto con mi mujer y mis hijos adultos, sin ninguna duda. Estoy deseando que la vacuna esté disponible en España para que se vacunen mis padres.
Todavía quedan, eso sí, algunas verificaciones, pero estamos ahora más cerca que nunca de recibir la tan ansiada vacuna.
Mientras llega la vacuna, seguiremos luchando en contra la propagación del COVID. Sanidad informa que la incidencia acumulada ha descendido 30 puntos con respecto al viernes. Está en 470 casos por 100.000 habitantes. Fernando Simón ha asegurado que en 17 territorios la situación se estabiliza o incluso desciende. Solo en dos no se ha alcanzado esta etapa.
No podemos saber si va a ser definitivo o no. Los meses de frío puede que sí que impliquen un incremento de nuevo de transmisión. Precisamente por eso tenemos que tener muy claro que el objetivo no es empezar a bajar. El objetivo es estar en niveles de transmisión suficientemente bajos como para permitirnos pensar que tenemos la epidemia controlada.
Según las cifras oficiales, han muerto más de 41.000 personas en España por coronavirus. Ojo, son muchas más. Sabemos que el drama de la pandemia no acaba aquí. Hoy hemos conocido que entre enero y octubre han muerto 148.500 personas dependientes, de ellos casi 50.000 no habían recibido ayuda porque estaban en lista de espera. La vida y la muerte continúan a pesar del COVID. Sefi García.
Son, según sus cálculos, un 36% más de lo previsible, un exceso de mortalidad cifrado por la asociación en más de 40.000 personas. Extrapolando los datos del Ministerio de Derechos Sociales, calculan que de los casi 50.000 fallecidos en lista de espera, 29.500 tenían reconocida la ayuda y cerca de 18.000 continuaban pendientes de valoración. Los directores y gerentes en servicios sociales aseguran que el impacto de la pandemia en el sistema de atención a la dependencia ha sido catastrófico. Indican que el 82% de los 148.500 dependientes fallecidos tenían más de 80 años y 4 de cada 10 tenían un grado 3 de dependencia. No nos coge por sorpresa, pero según esta asociación, la tasa de mortalidad de dependientes en residencias en los 10 primeros meses del año fue de 200 por cada 1.000, especialmente en Madrid, Castilla-La Mancha y Cataluña. Fallecieron en total 46.800 residentes, lo que supone, según esta asociación, un exceso de muertes de cerca de 21.000 personas.
Este lunes, el cardenal Omella ha pronunciado su primer discurso como presidente de la Conferencia Episcopal. Ha sido en la apertura de la Asamblea Plenaria. El también arzobispo de Barcelona le ha pedido a los políticos que dejen de lado los populismos irresponsables y ha reclamado un pacto educativo global. Monseñor Omella defiende la libertad de las familias a la hora de elegir centros.
Nuevamente insistimos que no es el momento de poner trabas, sino de trabajar conjuntamente, respetando en todo momento el derecho constitucional de los padres y madres a escoger libremente el centro y el modelo educativo para sus hijos y asegurando siempre el derecho constitucional a la libre iniciativa privada.
Y continúa el goteo incesante de pateras a las Islas Canarias. Solo este lunes han llegado 230 personas, pero es que en lo que va de año la cifra roza los 17.000 migrantes, 11 veces más que en el mismo periodo de 2019. El defensor del pueblo ha visitado por sorpresa Arguineguín, donde la situación es insostenible. Juan Baño.
Los inmigrantes siguen hacinados en el muelle de Arguineguín cuando se inicia la semana después del viaje del ministro del Interior a Canarias. El campamento militar de Barranco Seco, con unas 800 plazas, no entra en funcionamiento, y los empresarios de la hostelería, que ofrecieron sus hoteles como solución alternativa y que albergan 5.000 de estos inmigrantes, empiezan a ponerse nerviosos en medio del intento por reactivar pasillos turísticos de cara a Navidad. José María Mañaricúa, presidente de los hosteleros en Las Palmas, recuerda que ellos ya han cumplido.
Lo que pedimos es que rápidamente el gobierno de España, después de 3 meses, empiece con fechas claras a habilitar estas instalaciones militares o instalaciones públicas para dar acogida digna a los migrantes.
Cruz Roja también pide una reacción inmediata. El director de socorros es Íñigo Vila.
El muelle dificulta incluso esa primera atención al desembarco, y no puede ser el sitio en el cual se espere tanto la realización de los test como la posterior reseña policial por parte del Cuerpo Nacional de Policía.
Incertidumbre y ansiedad en el arranque de una semana más.
Más cosas. Terminamos en Estados Unidos, porque hace un rato Joe Biden ha asegurado que morirá más gente por coronavirus si Donald Trump no coopera con él. El presidente, todavía en ejercicio, sigue negando su derrota en las elecciones. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El presidente electo Joe Biden advertía al presidente Trump que muchos más estadounidenses pueden morir por el coronavirus si no se facilita la transición de poderes.
More people may die. If we don't coordinate.
Más gente puede morir si no nos coordinamos, decía Biden, quien añadía que si se tiene que esperar al 20 de enero, llegarán a la distribución de la vacuna con un mes y medio de retraso. Las declaraciones de Biden llegaban tras una reunión con representantes de grandes empresas y sindicatos estadounidenses, donde el presidente electo dejaba claro que no habrá contratos gubernamentales para aquellas compañías que no fabriquen sus productos en los Estados Unidos. Biden afirmaba también que la decisión de Trump de no reconocer su derrota es más una vergüenza para el país que una forma de debilitar a su futura administración. El presidente electo lanzaba un mensaje de colaboración a los republicanos, pero decía también que entendía sus reticencias ante la manera de actuar de Trump.
En los últimos 11 meses, la vida de Cristina cambió radicalmente. Cristina nació hace 24 años en Cullera, Valencia. Siempre ha sido muy conocida por allí. De pequeña fue al Colegio Diocesano de la Milagrosa. Tenía claro desde muy joven que quería dedicarse a la cocina. Y así fue. Cristina estudió un módulo de cocina en el Instituto Joan Llopis Marí y enseguida consiguió trabajo en uno de los mejores restaurantes de Cullera. Además de la cocina, Cristina tenía otra pasión. Sí, como buena valenciana, las fallas. De hecho, ha participado muy activamente en las comisiones falleras de Cullera y ha pertenecido durante 10 años a la Falla Raval de San Agustí. En las últimas fiestas ya no se puso el traje de fallera. Últimamente solo vestía de negro, siempre con el niqab puesto. El miércoles Cristina fue detenida en casa de sus padres, acusada de pertenencia y financiación terrorista. Cristina, que se hace llamar Fátima desde que se convirtió al Islam, tenía un billete comprado para finales de noviembre para viajar a Siria. Había mandado 5.000 euros al Daesh, al Estado Islámico. En septiembre, Cristina dejó su trabajo en el restaurante para dedicarse exclusivamente a recopilar dinero para poder viajar. Quería casarse con un yihadista sirio que había conocido por redes sociales. Quería entrar en combate. En los últimos meses dedicaba varias horas al día a estudiar manuales de armas y cómo fabricar explosivos. En los 8 meses que llevamos de pandemia, 30 personas han sido detenidas en España en distintas operaciones contra el yihadismo. El confinamiento no ha parado la distribución de propaganda por redes sociales. Así, fue captada Cristina a través de las redes. Algunos de los detenidos en Francia se dedicaban precisamente a esto, a captar a mujeres recién conversas y convencerlas de que se casaran para tener descendencia yihadista. Cristina cambió las fallas, su cocina, por la yihad, y es posible que al final termine cambiando su vida en el pueblo con sus amigas y su trabajo, y cambie todo por la cárcel. A ver cómo está el patio. Repasamos las primeras páginas de los medios digitales. Empezamos por cope.es. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Y ahí leemos cómo la Conferencia Episcopal Española lamenta las trabas que la ley CELA impone a la concertada y también cómo reclama un pacto educativo global. En el Confidencial, BBVA y Banco Sabadell fichan asesores para poner en marcha una fusión y ambas compañías se disparan en bolsa. En Voz Populi informan de la bronca de Pedro Sánchez a los varones por ese pacto por Bildu y decir que lo deberían haber dicho dentro. El discurso se ha centrado en aquellos mandatarios que han criticado su acercamiento a la izquierda abertzale. Y de News Diario nos quedamos con una imagen, la de una enorme bola de fuego que ha atravesado el sur de la península a 227.000 kilómetros por hora.
Caramba. Prensa, periódicos en papel, ¿qué tienes?
Tenemos ABC y tenemos El Mundo. Así que vamos a empezar por ABC. Y en la primera de ABC la foto es para Pedro Sánchez charlando con la presidenta del PSOE, con Cristina Narbona, durante la ejecutiva del partido en Ferraz. Y el titular: Sánchez se harta de los varones y los manda callar, abronca a los críticos, desautoriza a los socialistas históricos y niega el acuerdo con Bildu. Ya en la segunda de ABC, dos noticias económicas: BBVA y Sabadell ya negocian su fusión, promovida por el BCE. Y también cuenta cómo Sánchez está ultimando un fondo de 3.800 millones para el turismo sin ayudas directas. También leemos en una de las noticias sin duda esperanzadoras del día: Moderna calienta la carrera por la vacuna, anuncia un 95% de eficacia. Y un dato más que aporta ABC: ofertas para médicos españoles en Europa de 7.000 a 14.000 euros al mes.
Caramba.
En El Mundo, la noticia económica del día protagoniza el titular principal: BBVA y Sabadell negocian crear el segundo superbanco español. El nuevo gigante español tendría activos por 596.000 millones. La foto de portada es para el coordinador general de EH Bildu, para Arnaldo Otegi, sonriente. Está saliendo de la sede de su partido en San Sebastián. Y el titular: Sánchez acusa el golpe de la escenografía, Iglesias y Otegi, pero censura a sus varones. El PSOE dice ahora que no hay ningún acuerdo con Bildu tras la luz de críticas. Y también leemos en El Mundo cómo las intromisiones de Podemos desatan la inquietud en exteriores. Tras marcar la agenda en Bolivia, Iglesias jalea la causa saharaui en plena crisis migratoria. Y un dato también, por cierto, que destaca también El Mundo: los jueces han anulado el 75% de las multas por saltarse el estado de alarma. Y nos dicen en El Mundo que en todos estos casos se respetaba la orden de regresar al domicilio.
¿Algo más?
No, si quieres nos vamos a las redes. No me despidas, por favor.
A las redes, por ahora. No te despido por ahora. Tú provoca.
Por si acaso no lo vuelvo
por
a decir.
Por si acaso,
más.
Tú provoca. Echamos un vistazo a las redes sociales, nos quedamos con un comentario al que ha sido nuestro tema del día. Esa exposición en el Ayuntamiento de Madrid, 25 años del asesinato de Gregorio Ordóñez. Nick.
Y Mariluz desde Vizcaya nos ha mandado su nota de voz en el WhatsApp del programa, en el 600544555.
Me gustaría recordar a un policía al que asesinó ETA en 1997 y al que nunca se recuerda, igual que a muchos otros, evidentemente. Me apenó muchísimo lo de Gregorio Ordóñez, pero lo de este hombre se me quedó clavado en el corazón. Yo llevaba 5 meses mal contados viviendo en el País Vasco.
Me ha escrito súper Conchita Martín, ¿te acuerdas?
Sí, sí, claro que sí. Qué gran señora.
Que estuvo viendo la exposición estos días atrás y que también quedó alucinada, claro.
Pues ha tenido que emocionar muchísimo.
Un comentario en Instagram.
en Expósito-Cope videoblog en el que nos muestras pues un trocito de esa exposición sobre Gregorio Ordóñez que se puede ver en Madrid, y nos dice Belén que ayer tuvo la oportunidad de ver esa exposición y que es muy triste que algunos olviden lo que pasó no hace tanto tiempo.
Estamos de cumple.
Eso es, porque 13 Televisión cumple 10 años y la cadena de televisión lo quiere celebrar pues con la audiencia, con todos los que la vemos a diario. Van a ser los espectadores quienes elijamos sus momentos más especiales, sus favoritos en esta década. Y para ello se ha puesto en marcha una etiqueta en redes sociales, 13, 10 años contigo. Allí podemos escribir nuestras propuestas. Y también lo podemos hacer a través de la página web de 13tv.es. La cadena consiguió en octubre el mejor dato de su historia. Más de 4 millones de espectadores sintonizaron a diario su programación.
Y una barbaridad.
Es que, Ángel, podría parecer hasta un chiste, pero no lo es y muy lejos de la realidad. Ha ocurrido en Padrón, en Coruña, es un control de la Guardia Civil. Allí un conductor pues da positivo en ese control de alcoholemia. El vehículo queda inmovilizado, llaman al taxi, pero es que cuando llega el taxista también da positivo, triplica la tasa permitida. Así que hubo que llamar a un tercer coche, pero que esta vez sí ya dio negativo en el test. La noticia al completo se puede leer, por cierto, en cope.es. Ahí están los detalles.
Pachasco si el tercero también.
Ya hubiese sido increíble.
Gracias.
Que hasta mañana. Hasta mañana.
Hasta mañana, vale. Hasta mañana sí.
Ya, dame la semana de prueba por lo menos.
Mañana decidimos. Adiós.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La tendencia es favorable, pero el número de casos que tenemos sigue siendo muy, muy, muy alto.
¿Dónde está la clave para hacer una lectura correcta de lo que está pasando en los hospitales? Hay hospitales que se han vaciado en estos últimos tiempos para prepararse para lo que pueda venir cuando llegue el invierno. ¿Se han cancelado o retrasado operaciones no urgentes?
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Habrá que aprender unos de otros, ¿no? O sea, ¿qué funciona, qué no funciona?
Hemos de pasar unos meses delicados que cuanto mejor nos comportemos, cuanto mejor hagamos las cosas, cuanto mejores seamos en comportamientos, por otra parte, sencillos, mejor llegaremos a ese momento.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
El 819 en el primer sorteo, el 319 en el segundo y el 671 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión.
La fabada asturiana, el cocido madrileño, la paella valenciana y el vino de La Mancha. Porque hay sabores asociados a una tierra. Vinos con denominación de origen La Mancha, maridan con todo, maridan contigo. La Mancha, el origen del vino y la bodega de Europa. Síguenos en Facebook como Vinos de La Mancha.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, Expósito, obviamente voy a empezar por el que ha sido nuestro tema del día de hoy, los 25 años que este año se cumplen del asesinato de Gregorio Ordóñez. Estos días puede visitarse una exposición en Cibeles que repasa su figura. Le hemos recordado ahora más de actualidad que nunca, porque Ana Iribar, que es su viuda, te ha contado lo que recuerda de ese día que, por cierto, no se me olvida, era lunes.
Pues ese día no me llamó por teléfono y me extrañó. Yo solo recibí una llamada, que fue la llamada de Eugenio Damboriena, para decirme: Ana, apaga la radio, no cojas el teléfono, voy para allá. Yo en ese momento tenía a mi hijo de un año en brazos y te prometo, Ángel, que me quedé de piedra. Tuve que pasarle el niño a mi madre.
No hacía falta que te dijeran qué había pasado.
Porque sabía, vamos, no lo quiero ni recordar ni repetir, ¿no? Era claro lo que había sucedido.
Gregorio Ordóñez. Hay que decir que es de los que, asesinados por ETA, tiene nombre y apellido, porque ETA asesinó a 864 personas, más de 200 eran guardias civiles, y se olvidan los nombres. Manuela Simón es cabo primero de la Guardia Civil y coautora de esos 50 años de ETA. Le preguntaba sobre si la sociedad estuvo desde el principio concienciada y te contaba esto.
en un principio no nos sentimos respaldados. De hecho, en la sociedad no se da cuenta de que existe ETA hasta que no matan a Miguel Ángel Blanco. Es cuando verdaderamente se produce un cambio impresionante, y es cuando reacciona la sociedad.
Y es algo que siempre
he dicho. Ha sido impresionante cómo ha contado con 19 años, ojo, sí. 19 años, cómo detectan y cómo pillan al comando Araba.
Uh-huh. Es que Manuel, por eso te digo, pero y sobre todo lo que ha estado contando, ¿no? De aquella injusticia que se hizo con tanta gente que, como digo, murió en el anonimato y enterradas de aquella manera, por cierto. Bueno, y la noticia del día ha sido el anuncio de la farmacéutica, esto por lo menos es bueno, Moderna. ¿Sabes que tengo unos amigos que tienen una charcutería que se llama así, que me hace mucha gracia?
Muy bien, pero dato bueno, muy interesante.
Dato sí. Interesante. Bueno, pues sí. Su vacuna ha demostrado un 94,5% de eficacia en los primeros resultados del ensayo clínico. Vamos a escuchar a Jorge Alcalde, nuestro divulgador, y a Juan Andrés, que es el español, que es, ojo, director técnico de este La Moderna.
Cualquier resultado de efectividad que supere el 60 o el 70% es una buena noticia. De hecho, el umbral mínimo establecido por las agencias internacionales es del 50%.
En cuanto esté disponible para vacunarse y me dejen, yo voy a ser el primero en vacunarme, junto con mi mujer y mis hijos adultos, sin ninguna duda.
Bueno, es que lo diga además y que lo subraye, porque tenemos muchas ganas, ¿eh?, que llegue ese día. Bueno, por otro lado, hoy ha sido una fecha clave en la radio y en el mundo en general, Expósito, porque tú sabes que en Herrera en COPE arrancaba el montaje del Belén viviente, una tradición no exenta de problemas. Hoy hasta José María García ha interrumpido en plena faena. Escuchemos.
Eduardo, sigues en el polígono El Manchón.
Pues la nave nuestra está al fondo y la trasera no entra el tráiler. Maniobrando para que pueda entrar el tráiler, porque claro, hay que descargar, imagínate.
Esto es lo que saben hacer bien.
Pero García, pero qué alegría.
Esto lo hacen cojonudamente bien. La chorrada, el jijí, jaja. Acabamos de escuchar a un técnico de una emisora descargando camiones. Esto se te ha ido de las manos.
Esto se te ha ido de las manos.
Qué buenísimo, qué buenísimo.
Grandioso el grupo Risa. Bueno, y ya que hablamos de gritos, nos dicen los expertos que evitemos cantar y gritar porque se aumentan las posibilidades de contagio de coronavirus. Bueno, pues esto me lleva a lo que la audiencia no escucha. Los gritos de la persona que más grita del planeta, nuestro técnico Antonio Mora.
Aquí estoy.
Es verdad.
Sí,
es verdad. Este las va a pasar canutas.
¿Cómo? Espera. Hemos cogido un fragmento. Este es su tono normal que hemos grabado hoy.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¡Y yo no grito! ¡Soy así! ¡Dejadme en paz!
Es que es así.
Es que es así. Es que es así. Es que
es... Yo no grito, soy así.
Soy así, soy así.
Ay, qué grande. A ver, lo puedes poner otra vez. Antonio, ¿puedes ponerte a ti mismo? Por favor, Antonio, ¿puedes poner otra vez a ti mismo que te está viendo en casa? Venga, tío, ponlo. Venga, a ver.
A ver.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¡Y yo no grito! ¡Soy así! ¡Dejadme en paz!
Es que es tal cual. Es tal cual.
Estaba tranquilo hoy, incluso.
Estaba tranquilo. Sí. Bueno, donde no ha habido gritos, sino silencio, ha sido cuando Manolo Lama contaba las noticias deportivas. Le has dejado un minuto a Rubén Corral que hiciera una pregunta. Y por favor, fuera música, compañeros, recordemos lo que pasaba.
Y en deportes, Manolo Lama, ¿dónde estás? Holanda, Suiza, España, ¿en qué punto del globo estás?
Bueno, ahora mismo estamos en Madrid.
Es que no tenía la relación. ¿Sabes lo que pasa? Que con el COVID no coincidimos ni en el estudio.
Claro, claro, pero es que lo mejor es que ha dicho, ¿dónde estás? En 17 sitios y dice, no, en Madrid. En casa, solo ha faltado decir. Todavía bueno, no. En fin, estaba Lama como cuando te despiertas en un hotel y no sabes dónde estás y dices, ¿quién me ha llamado? ¿Qué pasa? No, estoy en Madrid. Bueno, en fin, voy a cerrar.
Eso me ha pasado muchas veces.
Es que eso, y qué mal rato pasas, ¿eh? Sí. Eso. Seguro que a Juanma Castaño también le ha pasado más de una vez, porque eso pasa mucho cuando viajas mucho por cuestiones de trabajo y de repente te despiertas y no sabes dónde te encuentras. Bueno, en fin, voy a cerrar con un temazo que cumple hoy, señoras y señores, 60 años y es una joyita. ¿Recuerdas a Muddy Waters y este Hoochie Coochie Man?
This is what I told my mother before I was born. You got a boy child coming. Gonna be a son of a gun. He gonna make pretty women.
Hasta que rompe queda mucho.
hombre, es así todo el rato. ¿Tú no te acuerdas de esta canción?
Yo pensé que... Mira, mira, mira.
Te sacan de ACDC y te pierdes.
Coño. Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Joder, este, para una vez que pone una buena. Digo, que mañana ganamos, ¿no?
Pues no lo sé. La verdad que me gustaría poder adelantarte lo primero a un COPE, pero es que no tengo ni idea, porque esta selección es un poco imprevisible. No está mostrando una cara excepcional, tampoco es un equipo aburrido, o sea, es medio divertido, siempre acaba los partidos ahí muy eléctrico en la portería rival y todo eso, pero no sabemos quién va a ser el portero, no sabemos quién va a ser el delantero centro, sabemos que si hay un penalti lo va a tirar Ramos, a pesar de que falló dos el otro día, y nada, a ver qué es lo que pasa. España-Alemania, 9:45 de la noche, sin Busquets, que es la ausencia, y es un partidazo, eso sí, para entrar en la Final Four de la Liga de Naciones. Esta es la noticia del día, la portada. Y también que Luis Suárez no va a jugar el partido entre el Barça y el Atlético de Madrid del próximo sábado. No va a estar en el... porque ha dado positivo.
Ah, porque era por las cláusulas estas.
No. Ha dado positivo por COVID, está con Uruguay y es la principal ausencia. Y atención porque Oblak tiene problemas en un hombro, ¿eh? A ver si puede jugar, parece que sí, pero la situación está como está. Vamos a hablar de todo esto y vamos a hablar hoy, en directo, con uno que fue directivo con Bartomeu. Y que conoce todos los entresijos de lo que se ha movido, de lo que se ha movido en el aspecto deportivo. Javier Bordas se ha ido del Barça, pero no sabemos si volverá con alguna candidatura de las que tiene que decidirse en el próximo mes de enero.
Pues te escuchamos en 3 minutos.
Perfecto.
En el partidazo, Juanma.
Gracias. Venga, hasta luego.
Pues amigo, chao. Está de tu época, Uriarte. Tú ya hacías como que tocaba la guitarra con Cuchi Cuchi.
Yo soy de la armónica.
Sí, sí, es verdad. Adiós.
¿Te has visto?
Sí, sí. Te he oído, sí. Te pide. Te va a gritar Antonio.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Bricomart te seguimos apoyando en tus proyectos de construcción y reforma. Un entorno seguro donde encontrarás siempre disponible todo el stock que necesitas para tus obras y reformas, con calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Además, disponemos de un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Con Renault Now, noviembre es Nowviembre. Y las mejores ofertas serán Now y para todo el mes. Aprovecha Now en toda la gama Renault y Renault Híbrido sin cuotas hasta 2021. Empresa colaboradora del Plan 2020 de Apoyo al Deporte de Base.
Si no nos conoces o si regresas, si quieres un espacio de vida, sea cual sea tu raza, religión o circunstancia, en libertad, una tierra para prosperar, en igualdad, donde hay futuro.
Lo tienes en una de las regiones más extensas de Europa, Castilla y León, tierra de vida, territorio de acogida. Infórmate en la web jocil.es/territorio de acogida, Junta de Castilla y León.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Tú? Sí. Baldoero es tu vino. Mejor del mundo en Reino Unido 2019. Mejor de la Ribera en Suiza por segundo año consecutivo. Mejor entre los 12 más prestigiosos del mundo. Pídelo en baldoeroencasa.com o en el 600-600-040. 600-600-040. Fácil. Directo. Baldoero. Un arte.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. Para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Soy David Bisbal. Hay grandes problemas que tienen soluciones tan pequeñas como una vacuna. Enfermedades como el sarampión aún son mortales en muchos países y miles de niños necesitan vacunas para sobrevivir. UNICEF puede proporcionárselas. Hazte socio de UNICEF en pequeñasoluciones.es y ayúdanos a salvar vidas.
En Leroy Merlin somos expertos en calor del bueno, el que te hace ahorrar en precio y consumo, se adapta a tu vivienda, calienta de forma sostenible y te lo instalan para que puedas disfrutarlo cuanto antes. Ven a tu tienda, compra online o por teléfono en el 910 49 99 99 y descubre las mejores soluciones de calor al mejor precio. Leroy Merlin da vida a tus ideas.